Óscar Orbe, viceministro de Tributación. ¿Cómo le va, Óscar? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día para Estela también, para Juan Carlos y para Andrés.
Sí, señor. Aquí estamos en la lupa del Monumental. Viceministro, ¿cómo estamos en materia de recaudación?
Estamos muy bien, a pesar de la pandemia. Más rápido nos estamos recuperando de lo que habíamos pensado. En este mes de junio recaudamos igual que junio 2019. Hay que recordar que en junio 2019 habíamos tenido 1.1 billón y ahora cerramos en junio 2020 con el mismo monto, ¿verdad? Cuando nuestra estimación allá por cuando empezó la pandemia era junio, era menos 30% de la recaudación, haciendo una comparación, bueno, hoy cerramos empate, ¿verdad? Estamos viendo un mayor pago de impuestos en consumo, que es IVA. Y también vemos un alto acatamiento en el sentido del pago y del fraccionamiento, ¿verdad? Tenemos fraccionado 500 mil millones de guaraníes, que ese 500 mil va a entrar de aquí a fin de año, ¿verdad? Entonces, es como que el dinero que ya tenés liquidado, pero todavía no te efectivizaron, ¿verdad? Realmente vemos, yo estoy sorprendido porque es más rápido de lo que esperábamos, ¿verdad?
¿Pero por qué eso dice el ministro? ¿Qué pasó en el país? Porque de repente todo el mundo pagó sus impuestos. ¿Qué pasó?
Pasa que uno, estamos haciendo una campaña de facilitación, ¿verdad? Uh-huh. Hay una flexibilización. Hay que recordar que hasta el 31 de octubre no se paga multa por contravención. La contravención va de 50 mil guaraníes a 1.500.000. Es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros en algún momento dijimos que los que se inscribían iban a tener mayores facilidades al momento de recibir los apoyos económicos del gobierno, ¿verdad? A través del simple y resimple. En el resimple se inscribieron 2.000 personas en este plazo y en total se inscribieron 19.000 contribuyentes nuevos desde marzo, desde que empezó la pandemia, hasta junio.
¿Cuánto?
19.000.
19.000. contribuyentes nuevos desde marzo.
Desde marzo.
En términos conceptuales, ¿cuánto es eso, viceministro, el aumento?
En términos conceptuales de dinero.
Porcentuales de cantidad de personas que tributan. Este 19.000.
No tengo el dato ahora, Andrés. Te tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque ahora estamos preparando un informe que vamos a publicar y se va a llamar a la administración tributaria en tiempos de pandemia, ¿verdad? Algo así, y donde vamos a informar qué es lo que hicimos. Hay que recordar que Paraguay, desde el punto de vista tributario, fue el que más medidas estableció a nivel regional, y eso también fue alabado por el BID, ¿verdad? Es el problema que tenemos muchas veces, ¿verdad? Creo que se sobredimensionan las noticias negativas, se ve que todo está mal, y como que eso es algo que se instala, ¿verdad? Yo entiendo, es una situación complicada, la economía no está bien, y eso va a tener todavía un largo trayecto. Hay que ser también autocrítico, pero también hay que mirar un poco lo positivo, ¿verdad? Y lo positivo que estamos viendo es que más temprano de lo que nos habíamos esperado, nos estamos recuperando, ¿verdad? Hay que recordar que allá por el mes de febrero, antes que empiece la pandemia, estábamos muy bien en el punto de vista recaudatorio. Nos superamos a nosotros mismos, porque allá por en enero y febrero de 2019, habíamos recaudado mucho más de lo que era enero y febrero de 2018, ¿verdad? Y estábamos viniendo muy bien, ¿verdad? Entonces, este tema de la pandemia hizo que, bueno, hoy se sabemos, ¿verdad? A nivel económico, lastimosamente muchas empresas están cerrando. 500 empresas tenemos registrado suspensiones o cancelación de sus RUC. Pero por el otro lado tenemos 19.000 personas que se están inscribiendo como contribuyentes. Y eso es importante, eso significa formalización. Con el RE simple es mucho más barato, es mucho más sencillo, y la gente tiene que saber que siendo formal en algún momento le va a servir, porque pueden acceder a créditos blandos.
Justamente,
ser eso, formal es más barato.
Eso es lo que le iba a preguntar. El hecho que la gente tenga que recurrir a los créditos en este momento hace o le exige una formalización. Aquel profesional independiente que no tributaba IVA y que nunca sacó un crédito porque no necesitaba y hoy necesita hacerlo, el banco te pide los 6 últimos IVA o te pide las últimas declaraciones, o renta en su caso, ¿verdad? Es decir, tenés que presentar papeles al banco y eso exige que te formalices. Probablemente sí. Ese sea uno de los fenómenos que está ocurriendo porque la gente va masivamente a inscribirse a la SED.
Sí, sí, es lo que decía Andrés. Hoy se dieron cuenta que había sido, era importante tener el RUC porque es lo primero que te pide el banco y mucha gente accedió a eso, ¿verdad? Eso también es un problema, ¿verdad? Imagínate que nosotros encontramos con los bancos, estoy diciendo, muchas empresas que decían que tenían un giro de 500 millones de guaraníes mensuales, pero en su documentación solamente figuraba 100 o 200, ¿verdad? Entonces los bancos te decían, no, yo tengo, esto no es lo que vos declaraste antes de tributación, por el tema de que ellos mismos presentaban su documentación, ¿verdad? Y con Fomento sí tenemos un convenio en el cual intercambiamos información, ¿verdad? En el cual me dice, Andrés Riquelme, ¿cuánto fue su, él pagó IVA, o él tuvo su patrimonio o su ingreso por X monto? Y nosotros le decimos no, o le decimos sí. Bueno, no le decimos el monto tampoco, ¿verdad? Porque eso está bajo el secreto de las actuaciones que está penado por la ley. Pero sí le decimos, no es el dato que te pasó, no es lo que declaró, o sí es lo que declaró. Entonces con eso ellos también le facilitaban el préstamo.
Claro, últimamente ya entonces, te piden directamente de la declaración del IVA presentada, directamente.
Claro, claro, claro. Pero no, vos
sabes que un muchos, formulario, te piden la copia de la presentación.
No, pero muchos lastimosamente, inclusive... falsificaban su declaración jurada de IVA, ¿verdad? Entonces, eso hacía que posteriormente se controle y se vea que no era lo que declararon.
Viceministro, ¿cuánto dejó de recaudarse respecto a las proyecciones que tenían? ¿Cuánto dejó de recaudarse en estos tres meses? De
250 millones de dólares.
250.
Lo que es tributación.
Lo que es tributación. Ahora, el sector, el sector público... donde hubo un desembolso de estos préstamos, 243 millones de dólares. Con eso se calzó, ¿verdad?, al sector público.
Así mismo.
Con lo que se paga al funcionario público, ¿eso viene solamente de tributación o tiene otro origen normalmente, que no haya sido esta vez el préstamo de la pandemia?
A ver, dentro del organismo entidad del Estado hay tres fuentes de financiamiento técnicamente. Está la fuente 10, que son recursos del Tesoro, o sea, lo que yo pago de impuestos. Esta fuente 20, que es la recaudación, perdón, en los préstamos de organismos multilaterales y emisión de bonos, ¿verdad? Y fuente 30, que son recursos propios de las instituciones, que su propia ley orgánica le dice, por ejemplo, vos te vas y pagas tu cédula, o pagas por eso, esa plata entra como ingreso de fuente 30 para identificación de la policía, y solamente identificaciones la policía puede usar ese dinero para su fin y objetivo, en inversión o en salario de personal. Eso ya depende cómo esté presupuestada su institución. Entonces, los que son fuente 30, todos por sus ingresos propios le pagaron su salario. Lo que es salario de docentes militares y policías, y en este caso fuerzas públicas, o sea, militares, policías, docentes y médicos, eso se pagó con el préstamo de los 1.600 millones, que fue de 299 millones de dólares, en tres meses, ¿verdad? A partir de este mes de julio ya no se va a usar préstamos para pagar salarios de nadie, ni de servicios, ni médicos, ni docentes. Hay que recordar que hay 70.000 docentes, hay que recordar que hay más de 30.000 médicos, no tengo el dato exacto, eso será donde Oscar Llamosa le va a poder dar mayores detalles. Y están los médicos, ¿verdad? El dato no tengo cuántos son médicos, pero es un monto importante, ¿verdad? Pero porque son muchos, el salario es promedio.
Ministro, ¿ya se recauda lo suficiente como para pagarle a partir de este mes con fondos de fuente de 20?
Y nosotros empatamos, sí. Y empatamos, Andrés, de junio.
1,1.
Junio empatamos.
Ahora,
junio empatamos, o sea, técnicamente, si hacemos una comparación, recaudamos igualito que ahora. Esos 250 millones que ya no recaudamos desde el punto de vista de tributación, eso ya se calzó con el préstamo, ¿verdad? Por eso es que ahora nosotros vamos a hacer una campaña fuerte de formalización y de en el cual le vamos a solicitar a todos, a instar a que se inscriban. Eso va a ser un trabajo realmente fuerte. Tributación, por eso estaba haciendo mucha información estaba dando respecto al tema de que hoy estamos con fraccionamiento sin intereses del IVA, fraccionamiento sin intereses del IRASI y del IRAGRO, y también hoy inclusive estamos en algunos casos donde las empresas son muy grandes y ponen una garantía especial, le estamos financiando el IDU, ¿verdad? El IDU es el impuesto a los dividendos y utilidades, ¿verdad? Que directamente se tiene que retener cuando distribuye a los socios, dueños y accionistas. Es el nuevo impuesto de la ley 6.380. Entonces, con eso, inclusive a esos, porque de repente su negocio necesita tener más flujo, por más que ese dinero es exclusivamente va al socio, dueño y accionista, estamos también haciendo excepciones en ese caso, ¿verdad? Caso por caso, no una norma general como en el caso de IVA, IRASI y IRAGRO.
Viceministro, estos 250 millones que dejaron de recaudarse, eso igual se va tarde o temprano a recaudar, va a ingresar esto.
Sí, va a ingresar. De hecho, Carlos, casi 100 millones de dólares los contribuyentes ya fraccionaron, ¿verdad? O sea, yo tengo, como te dije, son 500 mil millones de guaraníes que tengo, casi 100 millones de dólares que tengo ya registrado que me van a pagar de acá a fin de año, ¿verdad? Que son contribuyentes que fraccionaron sus impuestos. Más de 22 mil contribuyentes fraccionaron en este tiempo sus impuestos. Y otros que pagan, que al contrario, esta pandemia le hace que estén facturando, como en este caso empresas que venden cuestiones de higiénicas, hoy están vendiendo mucho más de lo que vendían antes, tienen un nivel de rentabilidad mucho mayor, supermercados también, y bueno, hay sectores económicos que le está yendo bien a pesar de la pandemia.
¿Esos son los 19.000 nuevos contribuyentes que mencionaba?
No, los que... estoy hablando de grandes empresas.
El sector que está vendiendo bien.
Sí, pero mencionaba que hubo más 19.000 más incorporados, ¿no?
Sí, esos son medianos y pequeños contribuyentes.
Uh-huh. Ahora, de estos 250 millones que no se recaudó, ¿cuánto es recuperable? ¿Y cuánto que se debe precisamente a que, bueno, no se vendió, se vendió menos y obviamente no se va a comprar, no porque no hayas comprado algo en abril, lo vayas a comprar en diciembre, ¿no?
Y de estos 250 millones, Juan Carlos, casi 100 millones ya estamos recuperando, casi 100 millones. El resto vamos a ir viendo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo también controles y fiscalizaciones. Hay que recordar que también hay sectores que lastimosamente en esta situación se aprovecha, ¿verdad? Por eso es que nosotros, a pesar de esto, hubo críticas respecto al tema de la mora de interés que seguimos cobrando. Decían, a mí no me ayuda el tema de la mora de interés, ¿verdad? Pero es también la única forma que nosotros tenemos de cobrar, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que Paraguay tiene pocos y bajos impuestos, ¿verdad? Y eso es algo reconocido a nivel internacional. La presión tributaria en Paraguay es baja, nosotros mantenemos. Hay una decisión del gobierno de no aumentar impuestos y aumentar la base tributaria. La base tributaria es justamente eso. Imagínate, y me gustaría un poco que analicen desde el punto de vista técnico. Tenemos 1 millón de personas que se le asistió en PQO. Imagínense. Y tenemos 100.000 personas que recibieron asistencia de IPS que eran formalizados, o sea que aportaban a la seguridad social, tanto sus empleadores como ellos, eran los empleados. Sin embargo, tenemos 1 millón de personas que son cuentapropistas, que no aportaban ni a IPS y tampoco estaban inscritas en el registro único de contribuyentes. Esa es la informalidad. Ahí tenemos ya registrado, por fin. Tenemos registrado quiénes son los que no estaban, los que están en la economía subterránea y que a veces aportan. ¿Por qué? Porque a veces se va al súper y pagan, consumen donde le emite factura. Pero ¿qué pasa cuando se van y consumen de un lugar donde no le emite factura? Ese dinero no entra al Estado. Uh-huh. Ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, no estaban los inscritos directamente. O sea, no eran contribuyentes directos. Entonces, esa gente hoy con el Resimple, ¿verdad? Que es un sistema bastante sencillo, bastante fácil, en el cual uno va a tributar un tributo único como era antes. O sea, en vez de que yo esté llevando mi contabilidad, qué sé yo, lo único que hago es pago mensual, un 40.000 guaraníes, un 20.000, hasta 80.000 guaraníes. De 20.000 guaraníes a 80.000 guaraníes, 60.000 guaraníes, depende cuánto yo facture. Y emito una boleta que se llama Resimple. Y esa boleta me sirve para deducir impuesto a la renta y también impuesto a la renta personal. impuesto a la renta empresarial e impuesto a la renta personal. Entonces le formalizo yo a esa persona, a ese cuentapropista, a ese que hace la changuita, que a lo mejor no factura mucho por año, pero con eso ya vive, y en el cual le decimos, señores, inscríbanse, va a ser más sencillo, va a ser más fácil tener acceso al crédito a una tasa de interés blanda, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense si esos 1 millón de personas pagan 40.000 guaraníes mensuales nomás. Ustedes saben cuánto representa eso. 78 millones de dólares por año representa. Esa es la, eso es el costo de la informalidad de esas 1 millón de personas que no están inscritas.
¿Y
ahora,
sabe que
si eran trabajadores dependientes que iban a IPS?
Claro, ¿sabe cuál es el contradiscurso de eso, viceministro? ¿Por qué? Y dice, ¿para qué le voy a pagar al Estado para que tenga a pagarle a los, a las amantes, a los hijos, a los sobrinos y a los privilegios del funcionariado público? Esa es la sensación que hay en la sociedad, y no sé si ustedes captan esa sensación terrible que hay de ese clima allá, de indignación que genera el gasto público, el despilfarro del gasto público.
Yo te cuento algo, Estela. Probablemente, a lo mejor soy uno de los más, de los funcionarios más antiguos que estoy hoy en gabinete o dentro del gobierno, un poco en un alto cargo, ¿verdad? Hace 27 años estoy en la función pública, entré en el 93. Y yo te puedo decir que es un tema que probablemente siempre estuvo, inclusive no solamente para el, para la gente que se siente indignada, sino para los propios funcionarios públicos cuando vemos que otros tienen otros privilegios, ¿verdad? O sea, es una sensación que existe, no solamente fuera, sino dentro de la función pública también. Siempre se soñó con que haya una carrera administrativa real y que se cobre o que se gane en base a tu preparación, tu especialidad, ¿verdad? Tu conocimiento, tu idoneidad. Entonces, yo creo que es más que nunca el momento, porque hoy estamos hablando del mejoramiento de la calidad del gasto. Nunca se habló eso, Estela. O sea, si vamos a ser sinceros, ni en el gobierno anterior, ni en los gobiernos anteriores, siempre era como que estaba ahí, pero nunca se dimensionó ni tampoco se abordó realmente el tema. O sea, hoy nosotros tenemos una comisión técnica que está analizando la calidad del gasto. Estamos implementando, después de casi 20 años de hablar del presupuesto por resultado, lo implementamos con este presupuesto, ¿verdad? Es un trabajo extraordinario de todo el equipo de Oscar Llamosa, del viceministro de Administración Financiera, y en realidad, ahora recién, en la ley 6.380, que es la ley de modernización y simplificación tributaria, el artículo 150 habla claramente de que los ingresos que nosotros tenemos producto de la reforma tributaria no puede ir a salarios. Solamente va a ir a seguridad, perdón, a salud, educación e infraestructura, ¿verdad? Entonces son cosas, son pasos que estamos dando y que a lo mejor no se ve, y a lo mejor la gente está cansada, y es cierto, pero de que se está haciendo, y hay decisión que es lo más importante. O si no, no podemos exigirle a la gente ni tampoco invitarle si no ven que está, hay algo que está mejor. O sea, ve una buena escuela o una buena, un buen hospital donde hay mejor atención, la gente tiene que sentir que realmente el servicio o el fin del Estado se tiene que cumplir, que es la satisfacción del bien común, ¿verdad?
Viceministro,
entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Estela, pero estamos trabajando, eso es lo que tenemos que también comentar.
Viceministro, ¿todos los congresistas pagan IRP?
Sí.
¿Todos?
Todos. Nosotros le inscribimos el año pasado y le multamos a los que no estaban inscriptos.
Muchos estaban...
6 más o menos lo que inscribimos de oficio nosotros el año pasado.
6 de oficio. Sí, ¿y los funcionarios y públicos de alto rango, cuántos pagan IRP de altos salarios?
Y todos los que están dentro del rango no incidido, porque nosotros controlamos a través de un sistema que se llama SINAR, que es Sistema Integrado de Recursos Humanos, donde se hace el pago, ¿verdad? Siempre y cuando sea la administración central. En el caso de las municipalidades y en el caso de la de lo que son organismos, entidades descentralizados, ellos nos tienen que informar año a año y ahí les inscribimos de oficio, ¿verdad? Y ellos ahí tienen que pagar o en todo caso solicitar. Por ejemplo, hubo casos en los cuales se le inscribió de oficio y había sido que el lo que cobró era una indemnización, entonces eso no está grabado.
Claro.
Entonces se le volvía a sacar de la inscripción, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en ese sentido.
Ahora, acá estábamos debatiendo un poquitito, bueno, pasa que hay todo un debate con respecto a la nueva deuda, Bueno, usted sabe, no es necesario que le repita. ¿Usted nos podría describir así con tipo cirugía? ¿Qué es lo que dejó de percibir el funcionario público? Porque está pues ese cuestionamiento que el funcionario público pudo tomarse 3 meses de vacaciones en la pandemia porque recibía el 100% de su salario, y el sector privado se quedó, mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que sobrevivir con el yangareco de 500.000 o 1.000.000 y algo de Putibó, o el 1.000.000 que le dio el IPS. Entonces, sí, porque se le redujo al sector privado, pero el funcionario público recibió el 100%. ¿Usted nos puede...? Sí.
Es una mentira, una verdad media, okay. El tema de que el funcionario cobró todo, ¿verdad? Porque no es así.
Vamos a ver cómo es.
¿Verdad? Supongamos que uno cobraba un 100%, ponele 5 millones de guaraníes cobraba mensual. Ajá. ¿Qué significaba ese 5 millones? Era su salario más su remuneración extraordinaria más su bonificación. En total cobraba 5. Y en realidad, con esta pandemia, RE y RA, que es remuneración extraordinaria y remuneración adicional, ya no cobró. O sea, ahí lo ya el 30% de lo que él ganaba mensualmente ya no está ganando.
Antes de irse, el término, no, quiero nomás definiciones. Remuneración extraordinaria, horas extras.
Sí.
¿Y adicional?
Y remuneración adicional es si trabaja sábado y domingo, por ejemplo, o de noche.
Ajá. Bueno.
¿Verdad? Pero eso cobraban todos los meses, trabaje o no trabaje, doctor.
No, tiene que trabajar. Si no trabaja, lógicamente no puede cobrar.
Entonces no necesariamente bajaban un 30% de su salario, los que no
percibían. Sí, pero la mayoría cobra eso. La mayoría cobraban eso.
Vamos a ser sinceros, viceministro. Ese es un doble salario automático que tienen los funcionarios públicos, porque no hay control, puede ser quién entra, no entra.
¿La mayoría qué estaba diciendo, doctor?
No, la mayoría de los funcionarios cobran la remuneración extraordinaria y la bonificación.
¿Y cómo cobran si no
trabajan? Y por eso, pero trabajaban antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, se redujo el horario y ya no tenían
RR. Todos los funcionarios trabajaban de noche.
Pero él no puede saber si él ya recibe el informe, su jefe pues le firma. Yo te firmo a vos, me firma a mí, le firma a Estela, Juan Carlos, ya estamos.
No es una...
Yo hablo en términos generales. Claro. Puede ser que
bueno, y vamos a suponer, vamos a seguir con ese ejemplo. 5 millones recibía total. Entonces, ¿cuánto percibió durante esta pandemia?
Iba a percibir solamente su salario. Su salario va por lo menos un 60% va a recibir, no el 100%, por lo menos, porque ahí tiene que cobrar también su bonificación, y la bonificación en algunos casos sí se cortaron, por ejemplo.
¿Qué es bonificación? ¿En qué se paga?
Y hay diferentes tipos de bonificaciones. Están las bonificaciones, en este caso, por familia. Están las bonificaciones que se pagan, por ejemplo, si tenés un... Viste que eso se limitó todo con ese decreto. No sé si se acuerdan, cuando me habían entrevistado, justo me había quedado como encargado de despacho. Y, por ejemplo, dijimos, ya no vamos a pagar más, se va a limitar todo ese tipo de bonificaciones. Por ejemplo, una institución tenía mucho más esa bonificación que el resto, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, vamos a poner un tope de 1 y hasta 2 salarios mínimos.
Claro,
más, eso ya no se va a pagar.
Claro, pero por definición, nomás quiero saber la bonificación, ¿por qué se paga? ¿Por tener hijos? ¿Por qué más?
Sí, por tener hijos, por escolaridad, para el tema de la escuela. Después está la bonificación, lo que es la bonificación familiar, ¿verdad? Después la bonificación alimenticia, cuando hay muchos que tienen más horario de lo que tenían antes, entonces se les paga para que puedan... su almuerzo. Después, en algunos casos, eran bonificación, los que no estaban en la matriz, era bonificación por título, que tiene un título salarial, un título profesional, ¿verdad? Eso se metió en la matriz salarial y muchos ya comenzaron, y su salario fue un poco mayor que antes, incluido esas bonificaciones. Eso es en general lo que se percibía, y bueno, y eso está todo suspendido con eso. De hecho, nosotros antes de la pandemia, luego ya limitamos.
¿Cuánto significó de ahorro para el Estado estos recortes de este
ejercicio? Y eso fue, antes de la pandemia, fue 30 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que hizo el equipo de Oscar Llamosa, ¿verdad?
Ese fue el ahorro, diríamos.
Ese fue el ahorro que fue sobre las bonificaciones. ¿Se acuerdan que ahí se le limitó a Petropar, ANDE y BCP principalmente. Uh-huh. Y BCP, ¿te acordás que recurrió a una acción de inconstitucionalidad a todas?
Sí.
Eso fue a principio de año.
Se me ocurre nomás una institución que no puede tener horas extras a no ser que haya elecciones, y me gustaría que ustedes investiguen. Por ejemplo, la justicia electoral. ¿Por qué tendría que tener horas extras, por ejemplo, cuando no hay elecciones? No debería luego funcionar cuando no hay elecciones, ¿verdad? No. Pero sí. Sería interesante saber cuánto pagan horas extras la justicia electoral cuando no tienen elecciones.
Sí, sí, eso es un punto interesante que podríamos ver, ¿verdad? Y eso está dentro de lo que es la función de su auditoría interna, ¿verdad? Y también hay que recordar que está fuera del Poder Ejecutivo, ¿verdad?
¿A quiénes?
Yo diría más al Poder Judicial que la justicia electoral. De repente
no, claro,
un servicio,
claro,
en asamblea, sábados, domingos, nocturno, la justicia electoral. Así que sí trabaja de noche. El Poder Judicial lo que nunca trabaja de noche.
Bueno, no
sé, que me diga el Ministerio Público, que sí.
Yo generalizo, hay que ver que después caso por caso. Hay casos en los cuales...
Claro, el problema que se plantea, viceministro, nomás, es que... cuando que yo sé que eso es insalvable, no sé cómo tendríamos que hacer, ponerle un chip a cada funcionario público, no sé, ¿verdad? Porque es un invento. Yo me acuerdo el escándalo de la Contraloría, cuando la secretaria del Contralor Velázquez se iba de noche con su perrito a marcar, ¿verdad? Y tenía más horas extra que días en el año. ¿Se acuerda? Que fue un escándalo, ¿verdad? Entonces, ese que tu jefe te pone que vos hiciste la hora extra, es una mentira. Y en realidad, yo conozco gente, funcionarios públicos que te dicen, la jornada termina a la una, pero nosotros nos quedamos nomás ya hasta las tres y hacemos la hora extra, te dicen.
Yo entiendo eso y es más, hasta comparto, pero no tenemos que ponerle todo a los funcionarios públicos en la misma bolsa, porque yo te puedo asegurar que...
Yo creo que funcionario público tiene que ganar 100 millones de guaraníes.
Por lo menos voy a hablar por mi institución. Hay gente que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche y no cobra RI y RA por esa pandemia, pero sí ahí tenemos reclamo la gente, ¿verdad? Que está su proceso tributario que no sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en grupos, no toda la fuerza laboral está trabajando. Entonces, yo puedo hablar por mi institución y puedo decir que por lo menos los controles que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque es biométrico el control, no es que cualquiera puede venir a marcar, hay cámaras que están controlando 24 horas. Entonces en tributación por lo menos, y nosotros damos resultados en el sentido de que hoy, ¿verdad?, con todo el problema de la pandemia, estamos recaudando igual, ¿verdad? Eso significa que hay también una confianza hacia la institución y que por lo menos está dentro de sus prioridades del sector privado pagar su impuesto porque le facilitamos. Bueno, y hay todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Yo no quiero que se generalice porque al final el funcionario público es como si fuera una lacra.
Pero, viceministro, yo creo que está bien que cuando hablamos también se subentiende que nos referimos a los sectores privilegiados, ¿verdad? El Estado funciona gracias a que hay un sector de funcionarios que sí saben lo que hacen y se van a trabajar y honran su salario, ¿verdad? Estamos hablando de los privilegiados, esos que no deberían estar ahí y están por sus contactos políticos o familiares, porque no todo es político. Es también que vos sos funcionaria y ya hablás con el gerente de recursos humanos para que tu hijo, tu hija entre. No todo es político. Mucho hay conexión de redes familiares también en la incorporación de funcionarios públicos.
Sí, es cierto eso.
Bueno, vamos a cerrar, tenemos que cerrar porque estamos empezando a jugar a lo grande ya y se entusiasmaron mis compañeros.
No, hay queda muchas preguntas de la gente, sí, sobre todo.
Carlos, al final vos no me preguntaste nada, Carlos.
No, ¿por qué no me dejan hablar esto? Yo me quedé con esto, un millón de cuentas propistas, digo usted, que no están registrados.
Sí, señor.
¿Y cómo el gobierno y la banca privada le puede ayudar a ese grupo de gente?
Que se formalice, es el momento de la formalización.
Por eso, si hay un millón de gente que está en esas condiciones,
Que se inscriba. Carlos, que se inscriba el Resimple, es barato, o sea, es barato en el tema del impuesto que recién el año que viene va a pagar, por inscribirse no paga nada y está dentro de la formalidad.
Acá le quiero plantear nomás un concepto al viceministro. Me dicen acá, pero es interesante mantener, dice, yo trabajaba en la OEA, me dicen, ¿verdad? Y en Washington, si haces una planificación laboral con una carga horaria y te quedas más de la hora de trabajar, significa que sos ineficiente porque no pudiste cumplir tu trabajo. según tu contrato en tu horario laboral. Es un concepto interesante.
Y para tener en cuenta,
sí. Si tenemos los recursos que tiene OEA, siempre va a ser más fácil, ¿verdad? Pero hay que un poco llevar a la realidad de la administración pública paraguaya, donde no hay recursos suficientes, donde no hay tecnología. Imagínense que nosotros tuvimos que desarrollar un sistema a través del Putubó para recibir con el sector privado, para inscribirle a más de 1 millón de personas en este momento, en 2 semanas. Fue realmente meteórico eso, ¿verdad? Ese tipo de proyectos se hace en 8 meses, 1 año.
Y solo en tiempos de pandemia.
No hay recursos suficientes como para poder, en la parte tecnológica, en general de la función pública. Esa persona que dice que trabajó en la OEA, bueno, si tenemos todos los recursos tecnológicos que tiene OEA, yo creo que también vamos a ser eficientes.
Oye, Mondaite Indeco.
Y estamos mejorando, Estela. Yo tengo confianza y seguimos trabajando para controlar y que se vaya puliendo el sector público. Hay gente preparada.
Viceministro, dos cositas.
No, ¿cómo que dos cositas paradas?
Le hago llegar, porque después la gente dice, no le dijiste.
No.
Lo que yo... Bueno, un funcionario del Senado, 11 millones 600 yo gano, dice, y 10% lo que me descontaron estos 3 meses, dice uno, ¿verdad? Y el otro dice, estas personas de Putubó y las IPS, ahora no van a tener actividad como para aportar. Dice, hay más desocupados, hay negocios en quiebra, cerrados.
Claro, pero no.
Hay un pronóstico que nos cansa, dice.
El punto ahí que hay que tener en cuenta que no es que vos te inscribís ahora y ya pagás. Eso recién el año que viene vos pagás. Vos
renta,
te inscribís ahora y comenzás a
renta, emitir tu... Pero IVA sí.
No, el que está en el resimple no paga IVA. Eso es lo bueno. Eso es la ventaja que tiene el resimple, ¿verdad? Que el más sencillo, es como un monotributo, el más fácil
básico,
de todo, ¿verdad?
Básico.
El básico, sí. El que vos te inscribís no ganás mucho por mes ni por año, ¿verdad?
Viceministro, a seguir recaudando, por favor. Que tenga buen día.
Sí, señor. Esa es nuestra tarea. Gracias, Carlos. Gracias a todos.
Gracias,
y un saludo a toda la audiencia.
Adiós.